Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Shohei Ohtani, Radio Martí. Yo sé que Shohei Ohtani está aprendiendo español porque Teóscar Hernández le está enseñando. Así que Shohei Ohtani está escuchando Radio Martí porque él sabe que estamos hablando de él todo el día. Y estamos hablando muy bien de él. Ustedes van a enterarse muy poco, muy pronto, porque Shohei Ohtani pudiera, en las próximas semanas, hacer historia en el béisbol de las Grandes Ligas. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Y me acompaña aquí en el estudio, sentado a la derecha del Pepe, Alfred Álvarez.
Siempre a la derecha, Pepe, siempre a la derecha. Saludo para toda la gente linda que está con nosotros hoy. Y qué alegría estar una vez más en este programa Duro y Sin Guante. El único programa que trata del único vicio en la faz de la tierra que no hace daño.
La pelota. Y más que nada la pelota.
Exacto.
Muy bien, vamos a dedicarle el show completo al béisbol de las Grandes Ligas. ¿Por qué? Porque Alfredito es lo que le gusta a él. Él te habla de baloncesto, dice que sabe de fútbol, dice que sabe de boxeo.
Fútbol americano.
Fútbol americano. Sí. Es más, ven la gorrita que tiene él.
Es de fútbol UM. Americano, aquí podemos estar hasta mañana si tú quieres.
Pero no, vamos a hablar de pelota. Así que, Mr. Mikey, y me enteré que hay un juego este fin de semana que justamente va a narrar mi socio. Lo vamos a poner más tarde, pero ahorita dame la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas. Damas y caballeros, anoche en un partido que ustedes escucharon en vivo y en directo, jugada por jugada con lujo de detalle por Radio Martí, Giordano les había narrado con lujo de detalle como Shohei Ohtani conectaba su jonrón número 47 y solamente 15 minutos después como se robaba su base número 48 en la victoria de los Dodgers sobre los Cachorros de Chicago 10 carreras por 8. Shohei Ohtani contribuyó con 2 hits, 3 impulsadas, 1 boleto, 1 anotada, pero más importante aún, está tratando de convertirse en el primer ser humano en alcanzar los 50-50 en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas. Al menos 50 bases robadas y al menos 50 jonrones en la misma temporada. La semana pasada con Alfred Álvarez habíamos hablado, yo le pregunté a Alfred, que si lo iba a lograr, y él me dijo que sí. Yo también pienso eso. Pero, Alfred, los pitchers oponentes, ninguno de ellos quieren que Shohei Ohtani logre esta hazaña. Le van a comenzar a... Cuidado, lo tratan como a Bobby Witt. Le comienzan a sonar pelotas. No, a Shohei Ohtani no le van a hacer eso, ¿verdad?
No.
No, a Shohei Ohtani no. A Bobby Witt sí se lo hacen, sí, pero no a Shohei Ohtani.
No, no a Shohei. Shohei... Es un tipo que cae demasiado bien. Fíjate que no, yo creo que realmente le ha recibido pocas bases por bola para la temporada. Tiene solamente 9 boletos intencionales cuando tú piensas en Shohei Ohtani. Y lo ayuda mucho, Pepe, y creo que lo va a ayudar el hecho de que por detrás de él en la alineación estén 2 jugadores de la talla de Mookie Betts y Freddie Freeman, dos también futuros salones de la fama, sí, junto con él. Creo que lo ayuda mucho porque no es uno, sino son dos. A diferencia, correcto, por ejemplo, de un Judge, que detrás de él no tiene a nadie prácticamente comparado con Ohtani. Detrás de Josh, ¿quién viene? Wells, Stanton. Detrás de Ohtani.
Champion, jonronero, champion de la Liga Nacional. Aquí en
sí,
Miami.
Hace muchos años, pero, eso, Pepe. Ha llovido bastante desde ese momento.
Es verdad. Pero déjame decirte, si tú eres jonronero, campeón, la Liga Nacional, en este estadio, cuando tenía las dimensiones que tenía hace 10 años, te las traes. Déjame decirte.
No, atiéndeme. Y yo soy el primero que te he dicho aquí. Para mí, Giancarlo Stanton, la gente está completamente confundida. Stanton va a terminar lejos de la fama. Va a terminar lejos.
Bueno, ya eso
va a ser un salón de la fama. Cuando dé 500 jonrones va a estar ahí. Y te lo digo así porque además tiene otros números que lo hacen increíble. En la era de la sabermetría y de las analíticas, él ha demostrado ser el bateador con el swing más rápido y el bateador con el poder más grande de la historia. Entonces, pero fuera de eso, que no tiene nada que ver con la conversación, lo que te quiero decir es que el aporte, el apoyo que tiene detrás de él Otani no lo tiene nadie en las grandes ligas. Tiene a dos de los 5, 6, 7 mejores peloteros de grandes ligas. Entonces eso no lo tiene más nadie. Por ende, yo creo que Otani va a recibir buenos picheos. Otani ya hay 50 jonrones, va a llegar y las 50 cerradas las va a conseguir. Yo estoy plenamente convencido que sí.
Correcto. Vamos a hablar de lo que esto significa, la inmortalidad que va a conseguir Shohei Otani. Ya de por sí ha roto como 20 récords de picheo y de bateo. Primer pitcher en ganar por lo menos 10 y conectar por lo menos 30 jonrones. Uh-huh. Primer pitcher en 15 y 35, 40, bla, 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 bla. Pero ahora ya esto lo pone en otro mundo que nadie ha conocido. Son aguas que nadie ha navegado en todo el béisbol de las mayores. Y más importante aún, y a mí no me importa lo que piense la gente, lo ha hecho sin el uso de estimulantes, esteroides anabólicos ni suplementos dietéticos. ¿Okay?
Exactamente. Y una cosa interesante que va a lograr Shohei Ohtani, que creo que la gente no se ha dado cuenta, es que va a ser el primer designado en ganar un MVP.
También.
Va a romper toda esa ese estigma. Eso ha traído reacciones en el mundo del béisbol. David Ortiz, que tú sabes que expresa mucho las cosas, no se aguantó y salió dando su mensajito un poquito envidioso de que cómo era posible que él no había ganado entonces un MVP. Bueno, David, yo creo que tú no ganaste un MVP porque necesitas un 50-50, evidentemente.
No.
¿Qué está haciendo
este
hombre?
Bueno, pero vamos a ver. David
Ortiz. Ni tampoco hiciste un 40-40.
No. David Ortiz no puede robarse una base.
Okay. Exactamente.
Le costó mucho robar 2 o 3, cuanto mucho, en una temporada.
Y en general, a ver, me perdona David Ortiz, pero el béisbol que jugó David no es el mismo que está jugando Shohei Ohtani. Bueno. David Ortiz, yo no te digo que no, en el año 2006 David Ortiz debió haber sido probablemente MVP. Debió haber ganado el MVP, terminó tercero en la votación, un hombre que metió 54 jonrones, líder, 337 empujadas, líder, 119 bases, líder. 355 bases recorridas, el líder en grandes ligas. Batió ese año 287.
¿Y entonces por qué no ganó el MVP?
No ganó el MVP.
¿Qué es lo que tienes que hacer para ganar el MVP hoy en día?
No ganó el MVP porque se lo robaron literalmente. Se lo dieron a Justin Morneau del equipo de Minnesota. Fue un robo a mano armada.
Sí, me estoy acordando.
Morneau dio 34 jonrones, empujó 130 carreras, 7 menos que David Ortiz. Justin Morneau en esa temporada, además de eso, tuvo un WAR muy por debajo del de David Ortiz. Es una pena que en ese momento el WAR no se implementaba como ahora. Ortiz tuvo un WAR de 5.8, Morneau un WAR de 4.3. No hubo una sola estadística, excepto el promedio de bateo y la cantidad de hits en la que Morneau hubiese superado a David Ortiz. En otra época, David Ortiz hubiera sido el MVP, en esta época hubiera sido el MVP en esa temporada. Incluso el segundo en voto fue Derek Jeter, que no competía en ninguna estadística con David Ortiz. Derek Jeter con 14 jonrones, 97 empujadas. Sí, batió muchísimo, batió 3.43, pero wow, para ponerlo por arriba de David Ortiz, increíble.
Yo estoy acostumbrado a que le roben a varios peloteros, no solamente el jugador más valioso, también el novato del año. Aquí todos queremos mucho a Randy Arozarena porque es cubano y lo conocemos muy bien y es un excelente ser humano. Pero yo nunca, desde el momento que le dieron a Randy Arozarena el novato del año, ¿dónde quedó el muchachito de los Orioles de Baltimore que conectó casi el triple?
Dice Ryan Moncastle.
Correcto. Mira los numeritos para que... Y dime tú por qué Randy Arozarena fue el novato del año.
Bueno, vamos a mirar. Randy Arozarena, para que sepan ustedes, Pepe se refiere a la temporada de Randy Arozarena, que es la del 2021, recordándonos que Arozarena, lo que sucedió con eso de novato del año y todo lo demás, fue que Arozarena había estado ya, que es un dato muy curioso, él había jugado en 2019 con los Cardenales, no tuvo los turnos suficientes.
Correcto.
Después jugó en 2020 con los Rays, pero como fue la temporada especial, no tuvo tampoco los turnos.
Así mismo.
Y eso lo hizo
novato en su tercera temporada.
Exacto, lo hizo válido en ese año, ¿no?
Pero revísame los números de Mountcastle
y
dime tú cómo es posible que este muchachito no haya ganado el novato del año de la Liga Americana ese año. Yo siempre he pensado que es una injusticia. Yo te lo puedo buscar aquí también, Pero bueno.
Ya lo tengo aquí. Randy Arozarena. Bueno, a ver, vamos a entrar en Moncastle. Bueno, hay muchas razones por las que fue por arriba de Moncastle. Pepe, Moncastle tuvo apenas un WAR de 1.0, mientras que Randy Arozarena tuvo un WAR de 3.9. Muy, muy por encima de Moncastle. Moncastle dio más jonrones, 13 jonrones más, dio 33.
Ok.
Empujó 89, Randy 69, empujó 20 más.
Ok, sí.
Pero batió menos de 30% promedio.
30% más.
Batió menos de promedio. Ajá. O sea, Randy tuvo mejor promedio de bateo, mejor OBP, tuvo mejor OPS, okay. Por ende fue más completo.
Está bien.
Anotó más carreras, o sea, tuvo mejor WAR. El WAR es extremadamente importante
hoy en día, en la
claro,
pelota tradicional.
Claro, pero en la época que estábamos hablando de David T, el WAR no lo era.
Sí, correcto. En la pelota tradicional.
No existía, de hecho, estaba el Barker. Era otro.
Promedio, carreras impulsadas, jonrones y carreras.
Bueno, gracias a Dios eso ya no existe, porque realmente eso no medía el valor de un pelotero. El valor de un pelotero hoy en día se puede medir con muchas otras estadísticas y datos que de verdad nos dejan saber quién es quién.
Pero a lo que voy, lo que significa el valor de un pelotero para el equipo. Pero, por ejemplo, cuando
Stanton era la vida de Tampa en esa temporada.
Cuando Stanton ganó el título de máximo jonronero de la Liga Nacional aquí en Miami, creo que los Marlins terminaron en el tercer o cuarto lugar de la división. O sea, que no significó nada para el equipo, porque ni siquiera fueron a los playoffs.
Sí, pero bueno, tuvo una temporada histórica. Hay veces que hay cosas que se imponen, ¿no? Una temporada de 59 jonrones, 132 empujadas, 631 de slugging, un OPS Plus de 169 que lo puso como líder, oye, te hace muy difícil no elegir a Giancarlo Stanton.
Correcto.
Yo creo que hoy en día el tema de los playoffs no se ve como antes. Por ejemplo, en esa temporada, él termina con el MVP, pero mira, su WAR fue de 7.9. El único WAR que fue mejor que el de él en esa temporada fue Joey Boro con 8.1. Pero él evidentemente dio más jonrones, empujó más carreras, tuvo mejor slugging, tuvo varias estadísticas mejores que Joey Boro.
Realmente, regresando, sí, al tema de Shohei Ohtani. Una pregunta que tengo para ti, y esta es tu opinión personal. Si Shohei Ohtani logra este 50-50, ya con los 20 récords que tiene por lanzar y batear, ¿podríamos decir que hasta ahora ha sido el pelotero más completo del mundo?
No necesariamente. Ohtani no es el pelotero, para mí, en mi opinión, más completo. Ohtani es un pelotero que no puede jugar ni siquiera defensa. Hasta ahora nunca ha jugado defensa.
Jugó outfield.
Y jugó muy mal en el outfield. La única experiencia que tiene jugando en los jardines no fue buena. Yo creo que Shohei Ohtani, sin duda alguna, es uno de los mejores jugadores de la historia, no hay duda de eso, y uno de los más completos, pero decir el más completo yo creo que es un poco injusto. Es injusto con un pelotero como Willie Mays.
Eso te iba a decir, Willie Mays.
Willie
Mays nunca se robó 50-50.
Es injusto con un pelotero como Mickey Mantle.
Willie Mays nunca
se robó. Pero es otro béisbol.
Ni 50-40-40.
Exactamente, pero era otro béisbol también.
Otro béisbol también para los pitchers, que no tienen lo que tienen ahora. Tú no veías 20 pitchers en un cuerpo de picheo que lanzaban 100 millas por hora, como ahora.
Por supuesto que no. No, escúchame, yo soy. Ahí en eso nunca vamos a estar en contra, porque yo soy de la gente que me desgasto tratando de explicarle al mundo. Ok, es muy bonito ser romántico acerca del béisbol, es muy bonito respetar las diferentes épocas, pero una cosa tengan clara, esta es la mejor época de la historia de la humanidad para todo el mundo, incluido para el béisbol.
Correcto.
O sea, ningún pitcher, o sea, Willie Mays no enfrentó ni en sueño los pitchers que enfrenta Shohei Ohtani. Sería una locura pensar eso, igual que toda la grandeza de Babe Ruth, yo no se la quito, pero Babe Ruth nunca jugó con un jugador negro, Babe Ruth nunca jugó de noche, Babe Ruth nunca jugó más allá de Mississippi, Babe Ruth jugó en la costa este y contra jugadores blancos. Es difícil poder decir, wow, Babe Ruth. Evidentemente todos los tiempos cambian, lo podemos ver en el atletismo, un hombre que hoy cualquier atleta más malo hubiera sido campeón olímpico hace 20 años atrás.
Ayer estaba conversando con Jambi justamente por eso. Si supuestamente el ser humano es mejor todos los días en todo.
No hay discusión.
En la pelota, ¿por qué ya es raro ver un pitcher que gane 20 partidos?
Es raro ver un pitcher que gane 20 juegos por la propia analítica como está. Lo retiran antes de que llegue el quinto inning, lo sacan cuando tienen 100 picheos.
Pero si está lanzando bien y se está dominando en el
porque
séptimo
está probado,
inning,
está probado que cuando pasa, porque está probado que cuando pasa de 100 picheos se lesiona. Por la cantidad de picheos que tiran. Pepe, mira, te voy a poner el ejemplo. Ajá. Yo ahora que estoy en lo que se llama el sistema, ¿no?, de béisbol con mi hijo, yo estoy sorprendido de que hay niños ya de 9 años que aquí tiran curva. Tiran curva. En el primer año de coach pitch ya tiran curva. Eso es una locura. A los 10 años, 11, he visto niños que van a la academia donde entrena mi hijo de 12 años que tienen 4 picheos en el repertorio. Y tú dices, ¿qué es esto? Cuando muchas veces te dicen que la culpa no se puede tirar por lo menos hasta los 15 años. Entonces, estamos en presencia de un momento dado en el béisbol donde la cantidad de picheos que tira cualquier lanzador es impresionante, la velocidad. Estamos obsesionados todos con el tema del spin rate, que es lograr hacer las revoluciones en las que se mueve la pelota y a cuánto la tiran. Y todo esto implica mucho más esfuerzo. O sea, ¿qué pasa? Que nosotros estamos adaptados a escuchar en el tiempo antes. Fulanito tiraba 160 picheos todos los días. Pero cuando tú miras los 160 picheos que tiraba cualquiera de esos lanzadores y miras los spin rate que podrían tener, el repertorio, la velocidad de los picheos, te das cuenta de que no es lo mismo que hoy en día. No había el esfuerzo y la presión sobre el brazo que se ejerce hoy para poder
tirar. No, había presión porque lanzaban 140 lanzamientos por partido.
Sí,
por ejemplo,
no es lo mismo.
Tú no lo viste lanzar, pero había un pitcher zurdo en los años 70 con Filadelfia que se llamaba Steve Carlton.
Yo sé quién es Steve Carlton.
Yo sé que sabe quién es. Steve Carlton, en un equipo malo, cuando el equipo estaba fallando, te ganaba 27 juegos, 24 juegos.
¿Te pichaba juegos completos?
Totalmente. No solamente eso, 140 lanzamientos por partido. Eso no es estrés en el brazo.
Es estrés en el brazo, pero no tiraba la velocidad que tiran los 100 picheos la gente que tiran hoy. ¿Entiendes? No, los spin rates.
Son 140 lanzamientos por
partido. Sí, pero si yo ahora tiro 140 picheos contigo aquí en el parqueo del garaje, calentando el brazo, no es lo mismo que tirar 140 picheos a 100 millas.
Estamos de acuerdo, pero Steve Carlton tenía una curva, tenía un slider.
Tenía una curva recta buena. Hoy sí. Hay 15 pitchers en grandes ligas que tienen mejor curva que Steve Carlton.
Estamos de acuerdo.
Esa curva lleva un spin rate.
Pero
una presión a la hora de tirarla, un efecto en el codo.
Pero también cuando estás pitchando bajo presión, eso le tiene más estrés al brazo todavía.
Sí, puede tener su estrés, pero por ejemplo, yo le recomiendo a todos nuestros oyentes que busquen un documental muy bueno que se llama Fastball. Que está espectacular, que es un documental que trata sobre buscar cuál ha sido el picheo más rápido de la historia y quiénes han sido los pitchers que más duro han tirado. Y cuando usted mira ese documental, usted se queda así, sorprendido, y empiezas a ver que, por ejemplo, pitcher supuestamente legendario como Walter Johnson, ¿okay? Como Carl Hubel y otro grupo de estrellas de los primeros años de 1900, que tú lees incluso artículos sobre ellos que yo he buscado, investigado. Y, por ejemplo, hay un artículo sobre Walter Johnson muy muy cómico. El día que el scout lo encuentra él en un pueblito de campo que era de Walter Johnson, dice, sí, hay que sacarlo de aquí pronto o habrá cuerpos de personas muertas por todo el campo si él sigue pichando. De lo duro que tiraba y que supuestamente nadie veía la pelota. Y hoy es leyenda de bateadores que decían, hey, me voy, el tercer strike te lo dejo a ti, árbitro.
Correcto.
Y tiraba 88 millas.
Pero ¿a dónde vamos a terminar? Te voy a decir, porque esta semana se estableció un récord mundial. Por primera vez en la historia, un muchachito tiró 105 millas por hora y fue strike. Uh-huh. Ah, no, que a Chapman lo hizo. Sí, Chapman lo hizo, pero voló un 3, un metro por encima de la zona, un metro a la derecha, un metro a la izquierda. ¿Cómo se llama el muchachito este que logró eso?
Oh, este ya te voy a buscar. Están los angelinos.
Correcto, el pitcher de los angelinos. Pero la pregunta que yo te iba a hacer, tú como estudiante de la pelota, ¿dónde vamos a llegar nosotros como fanáticos del béisbol, como seres humanos, si cada año queremos tirar más rápido y si cada año queremos ya 105 millas por hora es lo normal para este muchachito de los angelinos? Y la gente va al estadio queriendo ver eso. ¿Cuánto crees tú que va a durar este muchachito lanzando 105 millas por hora?
Bueno, ya te voy a decir primero el nombre del muchachito, como sí, lo hemos estado llamando.
Tiene 20.
Se llama Ben Joyce, okay. Este muchacho.
¿Es muchachito?
Ben Joyce,
¿es un muchachito?
Sí, muchacho, tiene 23 años. Yeah. En esta temporada ha sido increíble, tiene 2.08 de efectividad.
Correcto.
Y ha ponchado 33 rivales. ¿A dónde van a llegar? ¿A dónde mismo llega el atletismo? ¿A dónde mismo llega todo? No. Nada. A
una se va a lesionar. Normal. En dos años va a tener Tommy John.
No sí. Necesariamente.
Sí, vas a ver que
se
sí.
Recupera y vuelve a pichar.
Aunque lance solamente 80 lanzamientos por partido.
No necesariamente, sí. Porque han seguido las estrellas. Ahí está Gerrit Cole, ahí está el propio Shohei Ohtani, ahí está. Que pueden tener lesiones, a lo mejor sí. Pero van a tener buenas carreras.
Mira a José Fernández.
Pero el problema es que estamos envisionando que una buena carrera es que ganar 300 juegos. Ya nadie va a ganar 300 juegos. En un momento determinado vas a ver que nadie va a ganar 200 tampoco.
Espérate, entonces...
Y vamos a evaluar a los jugadores por
sí
otras
tenemos,
métricas.
Pero sí tenemos 400 jonrones y 500 jonrones y 3.000 hits. Eso sí sigue en pie.
3.000 hits no creo que va a haber más.
Pero el picheo no está en... No, sí, claro.
3.000
hits
no va a pasar.
Sí, viene otro japonés
no
como Chiro Suzuki.
Eso es mentira.
Y te conecta 220
Pepe,
hits por
nadie
año.
Nadie más va a dar 3.000 hits. Acuérdate, te lo dije aquí. El último pelotero viviente que tiene un chance de 3.000 hits se llama José Altuve. Óiganlo bien, te lo dije yo aquí. Guardemos este programa de recuerdo.
Pero bueno.
Nadie más va a dar 3.000 hits. ¿No sabes por qué? Porque el promedio colectivo de la liga cada vez baja más. No sube, baja. El promedio nunca ha vuelto a subir. El promedio cada año es un punto menos. dos puntos menos. Un punto menos.
¿Tú no ves a Shohei Ohtani con 3.000 hits y se mantiene así 20 años más?
No va a dar 3.000. Saca la cuenta. Mira la edad que tiene Shohei Ohtani. Ok, mira, te voy a decir por qué no va a 3.000. Ohtani tiene 30 años. ¿Sí o no?
Sí, porque llegó tarde aquí.
30 años tiene 847 hits.
Y Chiro Suzuki llegó tarde aquí.
Y Chiro cogió una época de béisbol que no es esta que se está jugando ahora. El cambio, el béisbol ha dado un cambio muy, muy drástico, pero a un nivel increíble del 2010 en adelante. Dio un cambio muy fuerte. Recordemos que todo esto de la analítica avanzada empieza alrededor del año 2000. Entre 2000 y 2002 se jugateaba un poquito con esto. A partir de 2002 los Atléticos lo implementan de una manera a tiempo completo. 2004 lo implementan ya, los Medias Rojas de Boston ganan la Serie Mundial. Y de ahí en adelante todos los equipos lo implementaron prácticamente. O sea, estamos hablando de 2005. Para que eso viniese a fraguar y todo este todo esto cambiase, por ejemplo, la era de StatCast es a partir del 2012.
Correcto.
De la era del StatCast en adelante, ahí es donde todo cambia. El StatCast es que llegó a cambiarlo todo.
Vamos a coger un timeout rapidito porque tenemos pelota de Grandes Ligas este fin de semana por Radio Martí y estoy sentado aquí al lado justamente con la persona que va a narrar este partido. Pero Mikey, ¿quién está jugando este fin de semana? A ver.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta.
Les habla Donovan Solano. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 7 p.m., Dodgers versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Damas y caballeros, no es casualidad que escogí ese partido este domingo, porque uno nunca sabe con Shohei Ohtani. No creo que el domingo llegue a los 50 jonrones, pero uno nunca sabe. Puede llegar a las 50 bases robadas.
Yo voy a estar rezando para que sí, porque ese momento histórico lo quiero vivir yo.
Correcto. Te puse a narrar ese partido justamente porque yo tengo el presentimiento
y
de
que... Y además te vamos a tener que narrar de los dos y los males si no ha pasado, ¿eh?
Sí. Te digo una cosa. Yo presiento que algo grande va a pasar ese día. Por lo menos va a lograr una de las dos.
Sí.
Quizás las 50 bases robadas. Y exacto, tú vas a tener el privilegio de ser la primera persona.
Bueno, vamos a grabarlo todo. Vamos
historia...
a prometerle a nuestro gente que vamos a grabar el video.
Bueno,
de
aquí,
eso.
Aquí tienes el jefe de los técnicos.
Ahí está.
Le puedes decir a él que grabe el partido completo el domingo porque eso va a ser
para
histórico.
Para usar el pedacito ese, después ponerlo en todas nuestras redes, en nuestro podcast.
Y para que mi gente en Cuba sepa, eso ha sido fríamente calculado porque nosotros tenemos el presentimiento de que ustedes van a escuchar historia este fin de semana aquí por Radio Martí cuando Shohei Ohtani tenga la oportunidad de una de las dos cosas, o robarse su base número 50 o conectar su jonrón número 50, y quién sabe si se pone aquí con suerte Alfred Álvarez, le van a tocar las dos cosas y va a ser la jornada más histórica en la vida de Radio Martí.
Así mismo, no va a ser increíble y de verdad que bueno, vamos a narrar algo que nunca se ha hecho. O sea, que es la primera vez en la historia que ningún ser humano lo va a hacer a través de esta plataforma. Y ponte a pensar, y a veces yo, en preparación para un momento como este, ¿verdad? Que de nuevo le digo a toda nuestra gente, caramba, recen para que suceda ese día. Yo me pongo a pensar y digo, wow, ¿cuánta gente va a estar narrando? Porque esa es la otra cosa. ¿Cuántas personas vamos a ser los que vamos a tener este privilegio de narrar ese momento? Porque tú piensas, bueno, en Los Ángeles en español tienen transmisión los Dodgers.
Correcto.
Los Bravos tienen transmisión, no tienen en español, tienen en inglés nada más, en radio. Ahí hay dos transmisiones. Bueno, Dodgers tienen en español y en inglés en radio y en español y en inglés en televisión. Son tres narradores. Uno de los Bravos en inglés en radio, uno de los Bravos en inglés en televisión. Son cinco narradores.
Correcto.
Si ese juego ya no está por ninguna otra plataforma, que sean esos cinco, vamos a imaginar que haya dos, tres plataformas en el resto del mundo que tengan derecho de Grandes Ligas y lo vayan a transmitir, lo cual probablemente no pase. O sea, quiere decir que vamos a ser menos de 10 narradores en la faz del planeta Tierra, que vamos a tener la oportunidad de narrar esto.
Correcto.
Si a mí me toca eso me cambia la vida, o sea, sería increíble.
Yo estoy seguro que algo grande va a pasar ese día.
Sí, es que está le dando monitoreo todavía. No es que Shohei no va a jugar más este domingo, señores. Shohei va a jugar esta noche, va a jugar mañana viernes y va a jugar el sábado.
Así
en tres días mete dos jonrones y se roba dos bases y ya.
No
y
creo.
Y se queda a las puertas de eso. De
posiblemente
eso,
un jonrón más.
No lo creo,
pero tenía
que creerlo todo.
Espérate. Yo todavía creo que tú vas a hacer historia el domingo. Mentalízate con eso
no,
y goza. vas a hacer historia, y cuando tú, cuando Radio Martí, cuando ya no estés en Radio Martí, porque vas a ser muy famoso,
oye,
tú le puedes decir a la gente, yo fui el que narró.
Una de las menos de 10 personas en el planeta que lo narró.
Ahora, un comentario tuyo, yo todavía estoy pensando en el comentario tuyo. Tú sabes que hoy en día, en el béisbol de las grandes ligas, perdóname, pero no te pagan por defensa. Porque okay, cualquiera es un guante de oro, no cualquiera es un 50 y 50. Ese comentario, no, claro que tú, sí, de Shohei Ohtani, que no es el mejor outfielder, y estoy de acuerdo contigo, no es el mejor outfielder del mundo, pero, ven acá, eso no le quita que si logra esta hazaña, con las muchas más que ha logrado. Imagínate si el próximo año, además de ser jonronero, además de ser estafador de bases, lanza y gana 20
juegos. Yo te voy a decir lo que va a pasar. Okay. Porque, o sea, a ver. Dijimos, bueno, este año no va a pichar. Va a tener un año bueno como bateador. No. Ohtani nos decide regalar algo que nunca ha sucedido.
Correcto.
Bueno, el año que viene, ya lo único que queda, este hombre queda por hacer.
60,
para
60.
Que literalmente ya piensen. Bueno, sí, esa es otra cosa, pero ya para que literal uno entienda de que no es humano, es lo que yo hace rato vengo prediciendo que puede pasar, y es que Shohei Ohtani gane un MVP y un Cy Young en la misma temporada. Eso sería ya recoge y vete.
Pero no sería el primero, Roger Clemens lo ha hecho.
No. Espérate. Sí, pero no como bateador, entiéndeme lo que te voy a decir. MVP como bateador, no, te entiendo. Y MVP como pitcher.
Sí.
¿Tú te imaginas si Shohei Ohtani el año que viene termina?
No sé,
tú te imaginas, triple corona bateo, triple corona pichó. Todas estas cosas pueden pasar, este tipo nos pone a soñar.
Estamos de acuerdo, pero
este tipo nos pone a soñar,
o sea. Yo creo que los Dodgers lo van a cuidar, si es que lanza el próximo año, y yo creo que sí.
No, te voy
a
dar una noticia de un buen amigo que se llama Juan Toribio, el escritor oficial en inglés de los Dodgers. ¿Va a lanzar este año?
No, el próximo.
No, va a lanzar este.
¿Cuándo? ¿En los playoffs?
Esto es información fresca aquí para Radio Martín. Lanzar. Juan Toribio me escribió ayer por la mañana, ¿ok? Yo estaba en el aeropuerto de regreso de Nueva York, y me dijo... Hermano, get ready. Está haciendo ejercicios de lanzar Ohtani. Esto no nadie lo está diciendo, pero está haciendo ejercicios de lanzar Ohtani. Está playing catch con Will Smith.
Ajá.
Y se está rumorando que este hombre pudiera pichar en los playoffs.
Eso es lo que yo estaba pensando. Sí, no, sí me lo imagino. Yo sueño con eso. Pero vamos a decir
que... ¿Tú te imaginas una serie mundial Yankee-Doyer y que piche Shohei Ohtani contra Aaron Judge? Los dioses del béisbol nos dan ese privilegio.
Correcto. Bueno,
de ver ese duelo.
Ya lo vimos en el Clásico Mundial de
béisbol. Sí, pero viste a Mike Trout.
Cuando pochó a uno de sus mejores amigos. Okay,
que Aaron Judge está mejor que Mike Trout en este momento.
Ok, déjame decirte una cosita. Si el próximo año Shohei Ohtani está en la rotación de picheo de los Dodgers, lo van a cuidar y no va a lanzar cada 5 días. Va a ser cada 6.
Entonces van a tener 6 pitches. Pueden, lo
o bueno, no 6 pitches, va a lanzar cada 6 días. No importa quién pongan la rotación.
Pero estarías cambiándole la rotación a casi todos los demás pitches.
Pero hay que protegerlo.
No sé.
Hay que protegerlo.
Pero tú hablabas de los 3,000 hits. ¿Tú sabes cuántos hits tiene Luis Arraez?
Sí.
Luis Arraez tiene 832 hits de por vida y tiene 27 años.
Ok.
No parece que vaya a 3,000 tampoco. O sea, estamos hablando de 6 años en Grandes Ligas. 832 hits. Vamos a decir que lleve ese mismo ritmo 6 años más, un poquito más. Vamos a decir que 6 años más de 1,000 son 1,800. Va a tener para ese entonces 33 años.
Okay.
Ponle 6 años más para que tenga 39.
Así es.
Y 1,000 hits más, 2,700. Se queda corto, Pepe.
Así es. Bueno, música, maestro. No se pierdan este domingo la posibilidad de escuchar historia por Radio Martí con el partido de Grandes Ligas de los Dodgers. Por ahora, Mikey me está diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Y José Martí dijo, como la libertad vive de respeto y la razón se nutre en la controversia, edúquese aquí a los jóvenes en la viril y salvadora práctica de decir sin miedo lo que piensan y oír sin ira y sin mala sospecha lo que piensan otros.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Shohei Ohtani, Radio Martí. Yo sé que Shohei Ohtani está aprendiendo español porque Teóscar Hernández le está enseñando. Así que Shohei Ohtani está escuchando Radio Martí porque él sabe que estamos hablando de él todo el día. Y estamos hablando muy bien de él. Ustedes van a enterarse muy poco, muy pronto, porque Shohei Ohtani pudiera en las próximas semanas hacer historia en el béisbol de las grandes ligas. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Y me acompaña aquí en el estudio, sentado a la derecha del Pepe, Alfred Álvarez.
Siempre a la derecha, Pepe, siempre a la derecha. Saludo para toda la gente linda que está con nosotros hoy. Y qué alegría estar una vez más en este programa, El Duro y Sin Guante. El único programa que trata del único vicio en la faz de la tierra que no hace daño.
La pelota. Deporte. Y más que nada la pelota.
Exacto.
Muy bien, vamos a dedicarle el show completo al béisbol de las grandes ligas. ¿Por qué? Porque Alfredito es lo que le gusta a él. Él te habla de baloncesto, dice que sabe de fútbol, dice que sabe de boxeo.
Fútbol americano.
Fútbol americano. Sí. Es más, ven la gorrita que tiene él.
Fútbol americano, aquí podemos estar hasta mañana si tú quieres.
Pero no, vamos a hablar de pelota. Así que, Mr. Mikey, y me enteré que hay un juego este fin de semana que justamente va a narrar mi socio. Lo vamos a poner más tarde, pero ahorita dame la musiquita del béisbol de las grandes ligas. Damas y caballeros, anoche en un partido que ustedes escucharon en vivo y en directo, jugada por jugada con lujo de detalle por Radio Martí, Giordano les había narrado con lujo de detalle como Shohei Ohtani conectaba su jonrón número 47 y solamente 15 minutos después como se robaba su base número 48 en la victoria de los Dodgers sobre los Cachorros de Chicago 10 carreras por 8. Shohei Ohtani contribuyó con 2 hits, 3 impulsadas, 1 boleto, 1 anotada, pero más importante aún, está tratando de convertirse en el primer ser humano en alcanzar los 50-50 en toda la historia del béisbol de las grandes ligas. Al menos 50 bases robadas y al menos 50 jonrones en la misma temporada. La semana pasada con Alfred Álvarez habíamos hablado, yo le pregunté a Alfred, que si lo iba a lograr, y él me dijo que sí. Yo también pienso eso, pero Alfred, los pitchers oponentes, ninguno de ellos quieren que Shohei Ohtani logre esta hazaña. Le van a comenzar a, cuidado, lo tratan como a Bobby Witt, le comienzan a sonar pelota. No, a Shohei Ohtani no le van a hacer eso, ¿verdad?
No,
a Shohei Ohtani no. A Bobby Witt sí se lo hacen, sí, pero no a Shohei Ohtani.
Es un tipo que cae demasiado bien. Fíjate que no, yo creo que realmente le ha recibido pocas bases por bola para la temporada. Tiene solamente 9 boletos intencionales cuando tú piensas en Shohei Ohtani. Y lo ayuda mucho, Pepe, y creo que lo va a ayudar el hecho de que por detrás de él en la alineación estén 2 jugadores de la talla de Mookie Betts y Freddie Freeman, dos también futuros salones de la fama junto con él. Creo que lo ayuda mucho porque no es uno, sino son dos. A diferencia, por ejemplo, de un Judge, que detrás de él no tiene a nadie prácticamente comparado con Ohtani. Detrás de Josh, ¿quién viene? Wells, Stanton. Detrás de Otani.
Champion, jonronero champion de la Liga Nacional. Aquí en Miami.
Hace muchos años de Pepe. Ha llovido bastante desde ese momento.
Es verdad. Pero déjame decirte, si tú eres jonronero campeón en la Liga Nacional, en este estadio, cuando tenía las dimensiones que tenía hace 10 años, te las traes. Déjame decirte.
No, atiéndeme. Y yo soy el primero que te he dicho aquí. Para mí, Giancarlo Stanton, la gente está completamente confundida. Stanton va a terminar lejos de la fama. Va a ser un salón de la fama. Cuando dé 500 jonrones va a estar ahí. Y te lo digo así porque además tiene otros números que lo hacen increíble. En la era de la sabermetría y de las analíticas, él ha demostrado ser el bateador con el swing más rápido y el bateador con el poder más grande de la historia. Entonces, pero fuera de eso, que no tiene nada que ver con la conversación, lo que te quiero decir es que el apoyo que tiene detrás de él Otani no lo tiene nadie en las grandes ligas. Tiene a dos de los 5, 6, 7 mejores peloteros de grandes ligas. Entonces eso no lo tiene más nadie. Por ende, yo creo que Otani va a recibir buenos picheos. Otani ya hay 50 jonrones, va a llegar y las 50 cerradas las va a conseguir. Yo estoy plenamente convencido que sí.
Correcto. Vamos a hablar de lo que esto significa, la inmortalidad que va a conseguir Shohei Otani. Ya de por sí ha roto como 20 récords de picheo y de bateo. Primer pitcher en ganar por lo menos 10 y conectar por lo menos 30 jonrones. Primer pitcher en 15 y 35, 40, bla, 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 bla. Pero ahora ya esto lo pone en otro mundo que nadie ha conocido. Son aguas que nadie ha navegado en todo el béisbol de las mayores. Y más importante aún, y a mí no me importa lo que piense la gente, lo ha hecho sin el uso de estimulantes, esteroides anabólicos ni suplementos dietéticos. ¿Okay?
Exactamente. Y una cosa interesante que va a lograr Shohei Ohtani, que creo que la gente no se ha dado cuenta, es que va a ser el primer designado en ganar un MVP.
También.
Va a romper toda esa ese estigma. Eso ha traído reacciones en el mundo del béisbol. David Ortiz, que tú sabes que expresa mucho las cosas, no se aguantó y salió dando su mensajito un poquito envidioso de que cómo era posible que él no había ganado entonces un MVP. Bueno, David, yo creo que tú no ganaste un MVP porque necesitas un 50-50, evidentemente.
No.
¿Qué está haciendo
este
hombre?
Bueno, pero vamos a ver, David Ortiz.
Y tampoco hiciste un 40-40.
No. David Ortiz no puede robarse una base.
Okay. Exactamente.
Le costó mucho robar 2 o 3, cuanto mucho, en una temporada.
Y en general, a ver, me perdona David Ortiz, pero el béisbol que jugó David no es el mismo que está jugando Shohei Ohtani. David Ortiz, yo no te digo que no, en el año 2006 David Ortiz debió haber sido probablemente MVP. Debió haber ganado el MVP, terminó tercero en la votación, un hombre que metió 54 jonrones, líder, 137 empujadas, líder, 119 bases, líder. 355 bases recorridas, líder en grandes ligas. Batió ese año 287.
¿Y entonces por qué no ganó el MVP?
No ganó el MVP.
¿Qué es lo que tiene que hacer para ganar el MVP hoy en día?
No ganó el MVP porque se lo robaron literalmente. Se lo dieron a Justin Morneau del equipo de Minnesota. Fue un robo a mano armada.
Sí, me estoy acordando.
Morneau dio 34 jonrones, empujó 130 carreras, 7 menos que David Ortiz. Justin Morneau en esa temporada, además de eso, tuvo un WAR muy por debajo del de David Ortiz. Es una pena que en ese momento el WAR no se implementaba como ahora. Ortiz tuvo un WAR de 5.8, Morneau un WAR de 4.3. No hubo una sola estadística, excepto el promedio de bateo y la cantidad de hits en la que Morneau hubiese superado a David Ortiz. En otra época, David Ortiz hubiera sido el MVP, en esta época hubiera sido el MVP en esa temporada. Incluso el segundo en voto fue Derek Jeter, que no competía en ninguna estadística con David Ortiz. Derek Jeter con 14 jonrones, 97 empujadas. Sí, batió muchísimo, batió 3.43, pero wow, para ponerlo por arriba de David Ortiz, increíble.
Estoy acostumbrado a que le roben a varios peloteros, no solamente el jugador más valioso, también el novato del año. Aquí todos queremos mucho a Randy Arozarena porque es cubano y lo conocemos muy bien y es un excelente ser humano. Pero yo nunca, desde el momento que le dieron a Randy Arozarena el novato del año, ¿dónde quedó el muchachito de los Orioles de Baltimore que conectó casi el triple?
Dice Ryan Moncastle.
Correcto. Mira los numeritos para que... Y dime tú por qué Randy Arozarena fue el novato del año.
Bueno, vamos a mirar. Randy Arozarena, para que sepan ustedes, Pepe se refiere a la temporada de Randy Arozarena, que es la del 2021, recordándonos que Arozarena, lo que sucedió con eso de novato del año y todo lo demás, fue que Arozarena había estado ya, que es un dato muy curioso, él había jugado en 2019 con los Cardenales, no tuvo los turnos suficientes.
Correcto.
Después jugó en 2020 con los Rays, pero como fue la temporada especial, no tuvo tampoco los turnos.
Así mismo.
Y eso lo hizo
novato en su tercera temporada.
Exacto, lo hizo válido en ese año, ¿no?
Pero revísame los números de Mountcastle y dime tú cómo es posible que este muchachito no haya ganado el novato del año de la Liga Americana ese año. Yo siempre he pensado que es una injusticia. Yo te lo puedo buscar aquí también. Pero bueno.
Ya lo tengo aquí. Randy Arozarena. Bueno, a ver, vamos entre él y Mountcastle. Bueno, hay muchas razones por las que fue por arriba de Mountcastle. Lee, Pepe, Mountcastle tuvo apenas un WAR de 1.0, mientras que Randy Arozarena tuvo un WAR de 3.9. Muy, muy por encima de Mountcastle. Mountcastle dio más jonrones, 13 jonrones más, dio 33.
Ok.
Empujó 89, Randy 69, empujó 20 más.
Ok, sí.
Pero batió menos de
30%
promedio.
30% más.
Batió menos de promedio. Ajá. O sea, Randy tuvo mejor promedio de bateo, mejor Correcto. OBP, tuvo mejor OPS, okay. Por ende fue más completo.
Está bien.
Anotó más carreras, o sea, tuvo mejor WAR. El WAR es extremadamente importante
hoy en día, en la
claro,
pelota tradicional.
Claro, pero en la época que estábamos hablando de David T, el WAR no lo era.
Sí, correcto. En la pelota tradicional.
No existía, de hecho, estaba el Barker, era otro.
Promedio, carreras impulsadas, jonrones y carreras.
Bueno, gracias a Dios eso ya no existe, porque realmente eso no medía el valor de un pelotero. El valor de un pelotero hoy en día se puede medir con muchas otras estadísticas y datos que de verdad nos dejan saber quién es quién.
Pero a lo que voy, lo que significa el valor de un pelotero para el equipo. Pero, por ejemplo, cuando
Stanton, era la vida de Tampa en esa temporada.
Cuando Stanton ganó el título de máximo jonronero de la Liga Nacional aquí en Miami, creo que los Marlins terminaron en el tercer o cuarto lugar de la división. O sea, que no significó nada para el equipo, porque ni siquiera fueron a los playoffs.
Sí, pero bueno, tuvo una temporada histórica. Hay veces que hay cosas que se imponen, ¿no? Una temporada de 59 jonrones, claro. 132 empujadas, 631 de slugging, un OPS Plus de 169 que lo puso como líder, oye, te hace muy difícil no elegir a Giancarlo Stanton.
Correcto.
Yo creo que hoy en día el tema de los playoffs no se ve como antes. Por ejemplo, en esa temporada, él termina con el MVP, pero mira, su WAR fue de 7.9. El único WAR que fue mejor que el de él en esa temporada fue Joey Boro con 8.1. Pero él evidentemente dio más jonrones, empujó más carreras, tuvo mejor slugging, tuvo varias estadísticas mejores que Joey Boro.
Realmente, regresando, sí, al tema de Shohei Ohtani. Una pregunta que tengo para ti, y esta es tu opinión personal. Si Shohei Ohtani logra este 50-50, ya con los 20 récords que tiene por lanzar y batear, ¿podríamos decir que hasta ahora ha sido el pelotero más completo del mundo?
No necesariamente. Ohtani no es el pelotero, para mí, en mi opinión, más completo. Ohtani es un pelotero que no puede jugar ni siquiera defensa. Hasta ahora nunca ha jugado defensa.
Jugó outfield.
Y jugó muy mal en el outfield. La única experiencia que tiene jugando en los jardines no fue buena. Yo creo que Shohei Ohtani, sin duda alguna, es uno de los mejores jugadores de la historia, no hay duda de eso, y uno de los más completos, pero decir el más completo yo creo que es un poco injusto. Es injusto con un pelotero como Willie Mays.
Eso te iba a decir, Willie Mays.
Willie
Mays nunca se robó 50-50.
Es injusto con un pelotero como Mickey Mantle.
Willie Mays nunca
se robó. Pero es otro béisbol.
Ni 50-40-40.
Exactamente, pero era otro béisbol también.
Otro béisbol también para los pitchers, que no tienen lo que tienen hoy. Tú no veías 20 pitchers en un cuerpo de picheo que lanzaban 100 millas por hora, como ahora.
Por supuesto que no. No, escúchame, yo soy ahí en eso nunca vamos a estar en contra, porque yo soy de la gente que me desgasto tratando de explicarle al mundo, okay, es muy bonito ser romántico acerca del béisbol, es muy bonito respetar las diferentes épocas, pero una cosa tengan clara, esta es la mejor época de la historia de la humanidad para todo el mundo, incluido para el béisbol.
Correcto.
O sea, ningún pitcher, o sea, Willie Mays no enfrentó ni en sueño los pitchers que enfrenta Shohei Ohtani. Sería una locura pensar eso, igual que toda la grandeza de Babe Ruth, yo no se la quito, pero Babe Ruth nunca jugó con un jugador negro, Babe Ruth nunca jugó de noche, Babe Ruth nunca jugó más allá de Mississippi, Babe Ruth jugó en la costa este y contra jugadores blancos. Es difícil poder decir, wow, Babe Ruth. Evidentemente todos los tiempos cambian, lo podemos ver en el atletismo, un hombre que cualquier atleta más malo hubiera sido campeón olímpico hace 20 años atrás.
Ayer estaba conversando con Jambi justamente por eso. Si supuestamente el ser humano es mejor todos los días en todo.
No hay discusión.
En la pelota, ¿por qué ya es raro ver un pitcher que gane 20 partidos?
Es raro ver un pitcher que gane 20 juegos por la propia analítica como está. Lo retiran antes de que llegue el quinto inning, lo sacan cuando tienen 100 picheos.
Pero ahora, si está lanzando bien y se está dominando en el séptimo
inning... Porque está probado que cuando pasa de 100 picheos se lesiona. Por la cantidad de picheos que tiran. Pepe, mira, te voy a poner el ejemplo. Yo ahora que estoy en el en lo que se llama el sistema, ¿no? De béisbol con mi hijo. Yo estoy sorprendido de que hay niños de edad de 9 años que aquí tiran curva. Tiran curva. En el primer año de Coach Pitch ya tiran curva. Eso es una locura. A los 10 años, 11, he visto niños que van a la academia donde entrena mi hijo de 12 años que tienen 4 picheos en el repertorio. Y tú dices, ¿qué es esto? Cuando muchas veces te dicen que la curva no se puede tirar por lo menos hasta los 15 años. Entonces, estamos en presencia de un momento dado en el béisbol donde la cantidad de picheos que tira cualquier lanzador es impresionante, la velocidad. Estamos obsesionados todos con el tema del spin rate, que es lograr hacer las revoluciones en las que se mueve la pelota y a cuánto la tiran. Y todo esto implica mucho más esfuerzo. O sea, ¿qué pasa? Que nosotros estamos adaptados a escuchar en el tiempo antes. Fulanito tiraba 160 picheos todos los días. Pero cuando tú miras los 160 picheos que tiraba cualquiera de esos lanzadores y miras los spin rate que podrían tener, el repertorio, la velocidad de los picheos, te das cuenta de que no es lo mismo que hoy en día. Estamos no había el esfuerzo y la presión sobre el brazo que se ejerce hoy para poder tirar.
No, había presión porque lanzaban 140 lanzamientos por partido.
Sí,
por
pero
ejemplo,
no es lo mismo.
Tú no lo viste lanzar, pero había un pitcher zurdo en los años 70 con Filadelfia que se llamaba Steve Carlton.
Yo sé quién es Steve Carlton.
Yo sé que sabe quién es. Steve Carlton, en un equipo malo, cuando el equipo estaba fallando, te ganaba 27 juegos, 24 juegos.
Que pichaba juegos completos.
Totalmente. No solamente eso, 140 lanzamientos por partido. Eso no es estrés en el brazo.
Es estrés en el brazo, pero no tiraba la velocidad que tiran los 100 picheos la gente que tiran hoy. ¿Entiendes? No, los spin rates.
Son 140 lanzamientos por partido.
Sí, pero si yo ahora tiro 140 picheos contigo aquí en el parqueo del garaje, calentando el brazo, no es lo mismo que tirar 140 picheos a 100 millas.
Estamos de acuerdo, pero Steve Carlton tenía una curva, tenía un slider, tenía
una curva
recta
buena. Hoy sí hay 15 grandes ligas que tienen mejor curva que Steve Carlton.
Estamos de acuerdo.
Esa curva lleva un spin rate,
pero
una presión a la hora de tirarla, un efecto en el codo.
Pero también cuando estás pichando bajo presión, eso le tiene más estrés al brazo todavía.
Sí, puede tener su estrés, pero por ejemplo, yo le recomiendo a todos nuestros oyentes que busquen un documental muy bueno que se llama Fastball, que está espectacular, que es un documental que trata sobre buscar cuál ha sido el picheo más rápido de la historia y quiénes han sido los piches que más duro han tirado. Y cuando usted mira ese documental, usted se queda así, sorprendido, y empiezas a ver que, por ejemplo, pitcher supuestamente legendario como Walter Johnson, ¿ok?, como Carl Hubel y otro grupo de estrellas de los primeros años de 1900, que tú lees incluso artículos sobre ellos que yo he buscado e investigado. Y, por ejemplo, hay un artículo sobre Walter Johnson muy muy cómico. El día que el scout lo encuentra él en un pueblito de campo que era de Walter Johnson, dice, sí, hay que sacarlo de aquí pronto, habrá cuerpos de personas muertas por todo el campo si él sigue pichando. De lo duro que tiraba y que supuestamente nadie veía la pelota. Y hoy es leyenda de bateadores que decían, hey, me voy, el tercer strike te lo dejo a ti, árbitro.
Correcto.
Y tiraba 88 millas.
Pero ¿a dónde vamos a terminar? Te voy a decir, porque esta semana se estableció un récord mundial. Por primera vez en la historia, un muchachito tiró 105 millas por hora y fue strike. Uh-huh. Ah, no, que a Chapman lo hizo, sí, Chapman lo hizo, pero voló un metro por encima de la zona, un metro a la derecha, un metro a la izquierda. ¿Cómo se llama el muchachito este que logró eso?
Oh, este ya te voy a buscar, está en Los Angelinos.
Correcto, el pitcher de Los Angelinos. Pero la pregunta que yo te iba a hacer, tú como estudiante de la pelota, ¿dónde vamos a llegar nosotros como fanáticos del béisbol, como seres humanos, si cada año queremos tirar más rápido y si cada año queremos ya 105 millas por hora es lo normal para este muchachito de Los Angelinos? Y la gente va al estadio queriendo ver eso. ¿Cuánto crees tú que va a durar este muchachito lanzando 105 millas por hora?
Bueno, ya te voy a decir primero el nombre del muchachito, como sí, lo hemos estado llamando.
Tiene 20...
Se llama Ben Joyce, este muchacho.
¿Es muchachito?
Ben Joyce,
¿es un muchachito?
Sí, muchacho, tiene 23 años. Yeah. En esta temporada ha sido increíble, tiene 2.08 de efectividad.
Correcto.
Y ha ponchado 33 rivales. ¿A dónde van a llegar? ¿A dónde mismo llega el atletismo? ¿A dónde mismo llega todo? No. Nada. A
una se va a lesionar. Normal. En 2 años va a tener Tommy John.
No sí, necesariamente.
Sí, vas a ver
se recupera y vuelve a pichar.
Aunque lance solamente 80 lanzamientos. Partido.
No necesariamente, sí, porque han seguido las estrellas. Ahí está Gerrit Cole, ahí está el propio Shohei Ohtani, ahí está. Que pueden tener lesiones, a lo mejor sí, pero van a tener buenas carreras.
Mira, José Fernández.
El problema es que estamos envisionando que una buena carrera hay que ganar 300 juegos. Ya nadie va a ganar 300 juegos. En un momento determinado vas a ver que nadie va a ganar 200 tampoco.
Espérate, entonces.
Y vamos a evaluar a los jugadores por otras métricas.
Pero sí tenemos 400 jonrones y 500 jonrones y 3.000 hits. Eso sí sigue en pie.
3.000 hits no creo que va a haber más.
Pero el picheo no está en. No, sí, claro.
3.000
sí.
hits. No va a pasar.
Sí, viene otro japonés como Ichiro Suzuki.
Eso es mentira.
Y te conecta 220
Pepe,
hits por
año. Nadie más va a dar 3,000. Acuérdate, lo dije aquí. El último pelotero viviente que tiene un chance de 3,000 se llama José Altuve. Óiganlo bien, te lo dije yo aquí. Guardemos este programa de recuerdo.
Pero bueno.
Nadie más va a dar 3,000. ¿No sabes por qué? Porque el promedio colectivo de la liga cada vez baja más. No sube, baja. El promedio nunca ha vuelto a subir. El promedio cada año es un punto menos, dos puntos menos, un punto menos.
¿Tú no ves a Shohei Ohtani con 3,000 hits y se mantiene así 20 años más?
No va a dar 3,000. Saca la cuenta, mira la edad que tiene Shohei Ohtani. Ok, mira, te voy a decir por qué no va a 3,000. Ohtani tiene 30 años, ¿sí o no?
Sí, porque llegó tarde aquí.
30 años tiene 847 hits.
Ichiro Suzuki llegó tarde aquí.
Ichiro cogió una época de béisbol que no es esta que se está jugando ahora. El cambio, el béisbol ha dado un cambio muy, muy drástico, pero a un nivel increíble del 2010 en adelante. Dio un cambio muy fuerte. Recordemos que todo esto de la analítica avanzada empieza alrededor del año 2000. Entre 2000 y 2002 se jugateaba un poquito con esto. A partir de 2002 los Atléticos lo implementan de una manera a tiempo completo. 2004 lo implementan ya, los Medias Rojas de Boston ganan la Serie Mundial. Y de ahí en adelante todos los equipos lo implementaron prácticamente. O sea, estamos hablando de 2005. Para que eso viniese a fraguar y todo esto cambiase, por ejemplo, la era de StatCast es a partir del 2012.
Correcto.
De la era del StatCast en adelante, ahí es donde todo cambia. El StatCast es que llegó a cambiarlo todo.
Vamos a coger un timeout rapidito porque tenemos pelota de Grandes Ligas este fin de semana por Radio Martí y estoy sentado aquí al lado justamente con la persona que va a narrar este partido. Pero Mikey, ¿quién está jugando este fin de semana? A ver.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta.
Les habla Donovan Solano. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 7 p.m., Dodgers versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Damas y caballeros, no es casualidad que escogí ese partido este domingo, porque uno nunca sabe con Shohei Ohtani. No creo que el domingo llegue a los 50 jonrones, pero uno nunca sabe. Puede llegar a las 50 bases robadas.
Yo voy a estar rezando para que sí, porque ese momento histórico lo quiero vivir yo.
Correcto. Te puse a narrar ese partido justamente porque yo tengo el presentimiento
de que... Y el martes vamos a tener que narrar de los dos, los Marlins, si no ha pasado, ¿eh?
Sí. Te digo una cosa. Yo presiento que algo grande va a pasar ese día. Por lo menos va a lograr una de las dos.
Sí.
Quizás las 50 bases robadas. Y tú vas a tener el privilegio de ser la primera persona.
Bueno, vamos a grabarlo todo. Vamos
historia.
A prometerle a nuestro gente que vamos a grabar el video.
Bueno,
de
aquí,
eso.
Aquí tienes el jefe de los técnicos.
Ahí está.
Le puedes decir a él que grabe el partido completo el domingo porque eso va a ser histórico.
Para usar el pedacito ese, después ponerlo en todas nuestras redes, en nuestro podcast.
Y para que mi gente en Cuba sepa, eso ha sido fríamente calculado porque nosotros tenemos el presentimiento de que ustedes van a escuchar historia este fin de semana aquí por Radio Martí cuando Shohei Ohtani tenga la oportunidad de una de las dos cosas, o robarse su base número 50 o conectar su jonrón número 50 y quién sabe, si se pone aquí con suerte Alfred Álvarez, le van a tocar las dos cosas y va a ser la jornada más histórica en la vida de Radio Martí.
Así mismo, no, va a ser increíble y de verdad que, bueno, vamos a narrar algo que nunca se ha hecho. O sea, que es la primera vez en la historia que ningún ser humano lo va a hacer a través de esta plataforma. Y ponte a pensar, y a veces yo, en preparación para un momento como este, ¿verdad? Que de nuevo le digo a todo nuestro gente, caramba, recen para que suceda ese día. Yo me pongo a pensar y digo, wow, ¿cuánta gente va a estar narrando? Porque esa es la otra cosa. ¿Cuántas personas vamos a ser los que vamos a tener este privilegio de narrar ese momento? Porque tú piensas, bueno, Los Ángeles en español tienen transmisión los Dodgers.
Correcto.
Los Bravos tienen transmisión, no tienen en español, tienen en inglés nada más, en radio. Ahí hay dos transmisiones. Bueno, Dodgers tienen español y en inglés en radio y en español y en inglés en televisión. Son tres narradores. Uno de los Bravos en inglés en radio y uno de los Bravos en inglés en televisión. Son cinco narradores.
Correcto.
Si ese juego ya no está por ninguna otra plataforma, que sean esos cinco, vamos a imaginar que haya dos, tres plataformas en el resto del mundo que tengan derecho de Grandes Ligas y lo vayan a transmitir, lo cual probablemente no pase. O sea, quiere decir que vamos a ser menos de 10 narradores en la faz del planeta Tierra que vamos a tener la oportunidad de narrar esto.
Correcto.
Si a mí me toca eso, eso me cambia la vida. O sea, sería increíble.
Yo estoy seguro que algo grande va a pasar ese día.
Sí, es que estarle dando monitoreo todavía. No es que Choel no va a jugar más este domingo, señores. Choel va a jugar esta noche, va a jugar mañana viernes y va a jugar el sábado.
Así
en
es.
Tres días mete dos jonrones y se roba dos bases y ya.
No
y
creo.
Y se queda a las puertas de eso. De
posiblemente eso, un jonrón más.
No creo,
y una base,
pero tenía que creerlo todo.
Espérate, yo todavía creo que tú vas a hacer historia el domingo. Mentalízate con eso y goza. Vas a hacer historia y cuando Radio Martí, cuando ya no estés en Radio Martí, porque vas a ser muy famoso, tú le puedes decir a la gente, yo fui el que narró.
Una de las menos de 10 personas en el planeta que lo narró.
Ahora, un comentario tuyo, yo todavía estoy pensando en el comentario tuyo. Tú sabes que hoy en día, en el béisbol de las grandes ligas, perdóname, pero no te pagan por defensa. Porque cualquiera es un guante de oro, no cualquiera es un 50-50. Ese comentario de Shohei Ohtani, que no es el mejor outfielder, y estoy de acuerdo contigo, no es el mejor outfielder del mundo, pero, ven acá, eso no le quita que si logra esta hazaña, con las muchas más que ha logrado. Imagínate si el próximo año, además de ser jonronero, además de ser estafador de bases, lanza y gana 20
juegos. Yo te voy a decir lo que va a pasar. Okay. Porque, o sea, a ver. Dijimos, bueno, este año no va a pichar. Va a tener un año bueno como bateador. No. Ohtani nos decide regalar algo que nunca ha sucedido.
Correcto.
Bueno, el año que viene, ya lo único que queda, este hombre queda por hacer.
60-60.
Para que literalmente ya piensen. Bueno, sí, esa es otra cosa, pero ya para que literal uno entienda de que no es humano, es lo que yo hace rato vengo prediciendo que puede pasar. Y es que Shohei Ohtani gane un MVP y un Cy Young en la misma temporada. Eso sería ya recoge y vete.
Pero no sería el primero. Roger Clemens lo ha hecho.
No. Espérate. Sí, pero no como bateador. Entiéndeme lo que te voy a decir. MVP como bateador
te entiendo.
Y MVP como pitcher.
Sí.
¿Tú te imaginas si Shohei Ohtani el año que viene termina?
No sé,
tú te imaginas, triple corona bateo, triple corona pichó. Todas estas cosas pueden pasar, este tipo nos pone a soñar.
Estamos de acuerdo, pero
este tipo nos pone a soñar, o sea.
Yo creo que los Dodgers lo van a cuidar, si es que lanza el próximo año, y yo creo que sí.
No, te voy
a
dar una noticia de un buen amigo que se llama Juan Toribio,
sí.
El escritor oficial en inglés de los Dodgers. ¿Va a lanzar este año?
No, el próximo.
No, va a lanzar este.
¿Cuándo? ¿En los playoffs?
Esto es información fresca aquí para Radio Martín.
¿Va a lanzar?
Juan Toribio me escribió ayer por la mañana, ¿ok? Yo estaba en el aeropuerto de regreso de Nueva York, y me dijo... Hermano, get ready. Está haciendo ejercicios de lanzar Ohtani. Esto no nadie lo está diciendo, pero está haciendo ejercicios de lanzar Ohtani. Está playing catch con Will Smith.
Ajá.
Y se está rumorando que este hombre pudiera pichar en los playoffs.
Eso es lo que yo estaba pensando. Sí, no, sí me lo imagino. Yo sueño con eso. Pero vamos a decir
que... ¿Tú te imaginas una serie mundial Yankee-Doyer y que piche Shohei Ohtani contra Aaron Judge? Los dioses del béisbol nos dan ese privilegio.
Correcto. Bueno,
de ver ese duelo.
Ya lo vimos en el Clásico Mundial de
béisbol. Sí, pero ahí está Mike Trout.
Cuando pochó a uno de sus mejores amigos. Okay,
que Aaron Judge está mejor que Mike Trout en este momento.
Ok, déjame decirte una cosita. Si el próximo año Shohei Ohtani está en la rotación de picheo de los Dodgers, lo van a cuidar y no va a lanzar cada 5 días. Va a ser cada 6.
Entonces van a tener 6 pitches.
No 6 pitches, va a lanzar cada 6 días. No importa quién pongan la rotación.
Pero estarías cambiándole la rotación a casi todos los demás pitchers.
Pero hay que protegerlo.
Hay que protegerlo.
Pero
tú hablabas de los 3,000 hits. ¿Tú sabes cuántos hits tiene Luis Arraez?
Sí.
Luis Arraez tiene 832 hits de por vida y tiene 27 años.
Ok.
No parece que vaya a 3,000 tampoco. O sea, estamos hablando de 6 años en Grandes Ligas. 832 hits. Vamos a decir que lleve ese mismo ritmo 6 años más, un poquito más. Vamos a decir que en 6 años más de 1,000 son 1,800. Va a tener para ese entonces 33 años.
Okay.
Ponle 6 años más para que tenga 39.
Así es.
Y 1,000 hits más, 2,700. Se queda corto, Pepe.
Así es. Bueno, música, maestro. No se pierdan este domingo la posibilidad de escuchar historia por Radio Martí con el partido de Grandes Ligas de los Dodgers. Por ahora, Mikey me está diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. We'll be right back.
Y José Martí dijo: como la libertad vive de respeto y la razón se nutre en la controversia, edúquese aquí a los jóvenes en la viril y salvadora práctica de decir sin miedo lo que piensan y oír sin ira y sin mala sospecha lo que piensan otros.